Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Andrew McCutchen, Radio Martí. ¡Bing! Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo.
Ya les voy a decir por qué Andrew McCutchen está muy contento hoy.
Estoy contento que hayas regresado tú, porque hacía falta que vinieras por aquí para dar noticias. Mencionaste a McCutchen. Ese fue un peloterito con los Piratas.
Correcto, fue el jugador más valioso de la Liga Nacional, a propósito.
Sí, pero había un pelotero con el Colorado que fue por 6 años
uno de los grandes. Vamos a hablar de él también. Okay. Déjame presentar aquí a la gente. En el estudio tenemos al productor y cuarto... déjame subir la cámara. Cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles. Damas y caballeros, hoy tenemos dos genios jugando la esquina caliente. Uno se llama Delfín Coca de la Cruz y el otro se llama Efraín García.
Sí, pero es Carrillo. Carrillo, Carrillo.
Bueno, ya dije lo de Carrillo.
Hay dos Carrillos y entonces el otro. ¿Ah? ¿Y Coca de dónde viene?
De Jatibonico.
De Sinaguayo.
No, de Jatibonico. Sí, Coca de Jatibonico. Muy bien. Desde Kendall, vía telefónica, tenemos a Rafael García Toledo. Buenas noches.
Buenas noches, Rafael. Buenas ¿Cómo noche. Está usted, amigo mío?
Aquí, hablando desde Alajuela.
No, me alegro que esté bien, porque el frío esta noche fue tremendo, ¿sabes?
No.
Uy.
Cualquiera que te oiga cree que está nevando.
Bueno, pero es que la verdad, Rafael, esta ciudad no está hecha para el frío, déjame decirte.
No, naturalmente. Sobre todo Radio Martín no está hecho para el frío. Uh-huh. Yo creo que la gente del aire acondicionado ajustan para que haya frío en invierno y calor en verano.
Así es. Tú sabes que una cosa que la gente del norte de la Florida no sabe es que el aislante, cuando construyen una casa en la Florida, el aislante aquí es totalmente distinto al resto del país, porque aquí los edificios están hechos para mantener el frío adentro.
Exactamente.
Que es totalmente lo contrario a, por ejemplo, Washington, que está construido para mantener el frío afuera.
Afuera,
el aislante.
Que no entre. Claro.
Así es.
Sí,
para que ustedes sepan.
Rafael, no sé qué habrás notado que... Trucutú no está aquí, así que hoy puedes hablar bastante, porque él no te deja hablar hoy.
No, nada más en estos días, tú sabes que... Oye, dijimos, bueno, está Pepe, tenemos más tiempo. No hizo nada. Él llegó y dijo, espérate un momentico. Pepe no está, me voy a coger tu espacio yo.
Qué bárbaro. Guajiro, yo necesito que tú controles a Trucutú.
Yo lo controlo.
Él
cree que yo las cosas que le digo es chiste. No, yo le digo de verdad. Le encanta hablar. En Cuba no lo dejaban hablar. Olvídate de todo eso.
Ayer, Pepe, eso los oyentes saben, lo voy a repetir.
Y después que salió con aquellos bozadores, el Mahay, el Trucutú y la bandera.
Ay, Dios mío. Dime, Rafael.
No, ayer en el segmento que hace antes del noticiero de las 6, dijo que había un piche de apellido Silveiro, y que ese piche era primo de otro piche que se llama Silveiro, que éramos hoy hablado, y que Silveiro es primo de Oscar Ríos, que trabajaba en Radio Martí,
Oscar
y ha
del
hecho
Río.
La historia de Oscar Ríos.
Sí.
Y entonces, en el programa nuestro, dijo, y firmaron a Silveiro, que por cierto, Silveiro le dije, no, espérate. No, aquí no. ¿Me vas a hablar de Oscar Ríos? Sí, porque era primo. No existe.
Bueno, yo pienso que esto lo voy a decir serio, pero esto es serio. Guajiro se pone serio de vez en cuando.
De vez en cuando.
La única cosa buena que ha hecho Demio en su vida fue que me invitó a venir al programa invitado especial en el año 98.
¿Así?
Y hasta aquí estoy.
Ya viste, te heredamos para siempre. Qué barbaridad.
Oye, entonces fue el que te firmó.
Básicamente. Muy bien. Damas y caballeros, hoy tenemos mucho fútbol, soccer, baloncesto, fútbol americano, el segmentico del Guajiro Peña, los sultanes del swing, mucha pelota, todo eso y mucho más, la sección olímpica. Así que vamos a tener un show repleto de acción y deporte. Le vamos a decir ahora a Mr. Coca, el número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, les di una orejita en el noticiero de las 6 de la tarde. Otra orejita cuando comenzó el programa. Andrew McCutchen, exjugador más valioso de la Liga Nacional. El año pasado, Yankee por un tiempo, Gigante por un tiempo. Ahora es Philly de Filadelfia, el outfielder. Firmó un contrato de 3 temporadas que, según los expertos en la materia, está valorado en $50 millones. Y todo lo que tiene que hacer McCutchen, de 32 años de edad, es pasar sus exámenes físicos para convertirse en un Philly de Filadelfia por 3 años consecutivos.
No, el físico no lo tiene. Él empezó para el equipo de San Francisco y terminó con los Yankees. Tuvo buena temporada para el tiempo que estuvo, ¿no? Porque no jugaba cuando llegó a los Yankees. Había mucho outfielder ahí, no jugaba.
Batió 255 con 20 jonrones y 65 impulsadas el año pasado.
Sí, señor, pero hay que tomar en cuenta lo que él hizo con los Piratas. Fue más valioso con los Piratas y fue varios juegos de estrella, tremendo centerfield, no hay duda de eso.
Ahora ya no es ni la sombra de lo que fue con los Piratas, debemos estar claros.
Así es, así es.
Okay, porque eso es que batea 250, como quiera que sea, aunque fue en poco tiempo, pero tuvo suficiente tiempo para bater un poquito más de promedio, un hombre que evidentemente era un señor pelotero. Y esta cosa de los Phillies me llama la atención, fíjate. Primero le dan 50 millones a este hombre, que en realidad, por lo que hizo en el último año, no se le puede dar eso, pero bueno, se lo dieron. Y están hablando de cambiar a Odubel Herrera. Y Odubel Herrera, un muchacho joven todavía, que lo ha hecho muy bien. El año pasado no fue tan bueno, pero yo no sé cuánto bateó Odubel Herrera el año pasado, pero no creo que estuvo muy lejos de que bateó McCutchen y todavía tiene un techo muy grande. A ver un momentico cuánto bateó el año pasado. A ver, en el 2018, bueno, no aparece aquí ahora, sí, bateó. Bueno, batió 2.55, batió 5 puntos por encima de este, pero batía 2.79 por vida. En los 3 años anteriores batió 2.97, 2.86, 2.81, ¿okay? Con 15 honrones, 14 honrones, 22 honrones. O sea que, y este muchacho es muy joven, es un maracucho del Zulia, ¿okay? Y tiene 26 años. O sea que están pensando cambiarlo, no sé si es que tendrá problemas con el equipo, pero no me luce que han hecho una gran cosa si van a de realidad a recibir a McCutchen y soltar a Odubel Herrera.
Bueno, ya regresó para Pensilvania, donde él empezó a jugar con los Piratas, ahora va con Filadelfia, que es en Pensilvania. Yo pienso que el tiempo que él jugó para un pelotero que siempre ha jugado regular y jugar tan pocos tiempos con el San Francisco y después con los Yankees, hizo un trabajo excelentísimo. Eso es difícil para un pelotero que siempre ha sido regular.
Ahora, otra cosa. Le preguntaron a la gerencia del Filadelfia hoy, justamente en una conferencia de prensa. Bueno, ahora que firmaron a McCutchen, ¿esto significa que ya no van a perseguir a Bryce Harper? Dijo, esto no significa absolutamente nada. Es más, justamente en este momento en Las Vegas, Nevada, hay una reunión de jefes de equipos del béisbol de las grandes ligas. Adivinen ustedes quién vive en Las Vegas, Nevada. Bryce Harper. Y mañana van a mandar una limusina, los Phillies de Filadelfia, a recoger a Bryce Harper en su casa, que es como a 3 millas, 5 kilómetros de donde están los winter meetings, las reuniones de invierno de los equipos, porque los Phillies de Filadelfia quieren hablar con Bryce Harper esta semana para ver si le ofrecen un contrato de una vez por todas. Sí, así bueno, que, pese a que está ahí McCutchen, Bryce Harper todavía puede ser.
Yo te voy a decir una cosa, Rafael y yo estábamos hablando, tú estabas aquí, pero el caso de Harper es una cosa increíble lo que está sucediendo. Hay 16 o 18 equipos que están interesados hablando, pero ninguno hasta esta fecha le ha tirado el gancho. El único pescado que ha salido bastante bueno ha sido este muchacho, Este muchacho McCarthy, que es un tremendo pelotero.
No,
de los grandes.
El pitcher zurdo, que Juanjiro, ¿qué pasa,
ah, bueno,
viejo?
Sí,
el que va con Washington, ¿qué pasa?
De los peloteros, es verdad lo que dijo Cashen. Nosotros no tenemos intenciones ni lo vamos a mencionar. Ese es el gerente federal. No tengo posición para ese muchacho jugar. Nosotros tenemos tremenda novena y tenemos un field buenísimo.
Sí.
Y hubo un rumor que pudiera un periodista, no, que lo ponga en primera base. No, señor. Nosotros tenemos peloteros para competir porque ya ganamos el año pasado y perdimos al final.
Sí.
Yo pienso que el Cache está haciendo bien. ¿A dónde lo va a poner? ¿Verdad, Rafael?
Sí, pero acuérdate que hay 29 otros equipos. Los Yankees no son los dueños de la pelota. No anymore.
Bueno, y es verdad lo que dice el Guajiro Peña. Salvo Patrick Corbin, que fue firmado por los Nacionales de Washington, el pitcher zurdo, hasta ahora ha sido el mercado de la agencia libre, está muy lento, y esto nos recuerda mucho a lo que ocurrió el año pasado.
Así mismo.
Pero si esta semana los Phillies de Filadelfia están dispuestos a reunirse con Bryce Harper, que está ahí nomás en Las Vegas, y con Manny Machado, ¿ok? Y se van a reunir con los dos. Me imagino que mañana va a ser con Bryce Harper o el jueves, y luego con Manny Machado. Porque los Phillies quieren competir en la Liga Nacional este año, y son los que más se han movido hasta ahora. Y perdieron al zurdo Patrick Corbin, porque también se reunieron con él. Pero lo que estamos viendo este año se asemeja mucho al año pasado, que las grandes superestrellas, ya estamos casi en Navidad, y todavía no tienen contrato. El año pasado no tuvieron contrato hasta finales de febrero.
No, después de la mitad del campo de entrenamiento fue que empezaron a firmar el final de los peloteros.
Así es.
Y en este momento faltan 80, 90 peloteros, entre ellos 60 que son escopeteros, como dice la gente, ¿no? Así que sí, va a ver
mucho,
lo que pasa.
Muchos no los va a firmar nadie, creo que sepa. Okay. Muchos de esos no, muchos no, pero unos cuantos que están buscando grande contrato, es probable que se retiren, que no lo va a firmar nadie.
Es verdad, porque, estamos de acuerdo.
Viene una cantidad de muchachos muy buenos que cuesta mucho menos. Entonces la gente tiene que sacar cuenta, ¿no? Hay un rumor, de los tantos rumores que están dando, de que están trabajando fuerte para... Bueno, eso no es rumor. Están trabajando fuerte un chorro de equipos para conseguir a Real Muto, el queche de los Marlins. Y aparentemente los Mets han hablado con los Yankees para hacer una combinación de tres. Eso ya Rosenthal lo reportó, que lo oyó, que los habló, o sea que no es que no se esté haciendo. Están hablando para mandar a Syndergaard al pitcher, el Thor, el pelo largo, para los Yankees, que si tiene sentido, porque ellos necesitan un pitcher. Y entonces mandar a Andújar para los Marlins, y los Marlins mandarían a Real Muto para el equipo de los Mets, pero eso estaría incluido también varios peloteros más, pero eso sería, vamos a decir, el núcleo del cambio que están en este momento viendo, que es bastante complicado de hacer, como yo estoy viendo, ¿no?
Sí, es un cambio entre tres equipos.
Exactamente. Pero sí, Andújar sería un individuo que yo creo que sí le cuadraría bastante a los Marlins. Ellos necesitan un pelotero de primera línea que puedan controlar por un tiempo y no les cueste mucho dinero, porque ese es el caso de Real Muto. Entonces no van a soltar una joya por un tipo que tengan que pagarle una cantidad de dinero tremendo, o un individuo que no es tan bueno. Y tienen otra cosa, hay un tipo que ellos tienen que salir de él, que es Stanley Castro. Stanley Castro gana mucho más dinero que lo que están dispuestos a pagar por nadie en este momento.
Así es.
Okay. Ese es cambiable y posiblemente, nadie ha hablado de él, pero posiblemente es un individuo que pueden empaquetar con Real Muto. Okay.
Así es. Bueno, ya hablamos de lo bueno, ahora vamos a hablar sobre lo no tan bonito cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, nos toca darle las gracias a la gente que nos presta esta musiquita tan linda, los Sultanes del Swing, Dire Straits, Mark Knopfler, y ahora la musiquita le pertenece a AT&T, correcto, sí. Así que hay que ser un abogado aquí para saber qué año, quién tiene qué contrato. ¿En qué musiquita? Imagínense ustedes. Vamos a hablar ahora sobre Troy Tulowitzki, que esta mañana los Azulejos de Toronto despertaron y dieron la noticia justamente en Las Vegas durante los meetings de invierno, las reuniones de los dueños.
San Diego, sí.
Le deben 38 millones de dólares y lo botaron. Esto no tiene remedio. Bueno, no es que lo mandaron, no es que está lesionado. Bueno,
déjame decirle a los fanáticos de este señor. Troy Tulowitzki, ese muchacho polaco, tuvo 6 años con Colorado que nadie pensaba lo que le iba a pasar, que lo iba a cambiar. Bueno, sucedió que todos los años tuvo como Sierra Toro mejor de 6 años seguidos. Lo cambiaron para el Toronto, le dieron un contrato de 157 millones, jugó un año, después se lastimó y ha llevado casi 2 años sin jugar. Y sigue usted la noticia porque le tienen que pagar todavía 38 guayacanes.
No,
o sea, oye, papá, ¿qué te parece?
34 millones y 4 le tienen que dar en el año 2021 para que se vaya. Así que
lo que ha
le dan 1 millón por cada año que tiene y cuando se va le dan 4 para que celebre la Navidad.
Pero no te gustó la palabra diaria del Guajiro para referirse al equipo, claro, verde. A veces dice guanajo, ahora dice guayacanes.
Yo le digo guayacanes, yo le digo cohete. Pero no, sinceramente, el negocio de hoy en día es grandísimo, el dinero está ahí, el contrato de él tienen que pagárselo, no es culpa de él. Mira, yo estoy completamente seguro que él hubiera querido seguir jugando, es un muchacho joven todavía, tiene 34 años y lleva 2 años, así que cuando se lastimó tenía 32 años. El contrato fue bien, pero desgraciadamente, personalmente por él, vino el bache ese, ¿no? Se lastimó.
Sí, bueno, es una de las caídas más grandes que yo he visto últimamente. Un individuo que era uno de los grandes, evidentemente, y en su posición en ese momento, no sé quién sería más bueno que él en ese momento. Y vino para Toronto y aparentemente Canadá no le asentó a este hombre.
Eso mismo iba a decir yo, Rafael. Solamente ha jugado 66 partidos en las últimas 2 temporadas. Tuvo que operarse el tobillo la pasada primavera cuando se lesionó y tuvo otra lesión en la corva. Así que imagínate tú, 2 lesiones, 2 operaciones en los últimos 2 años que le costaron las 3/4 partes de las 2 temporadas regulares.
No, y figúrate tú, un cierre todo, un infield o un outfielder que se lastime las piernas, que por ahí es donde se puede jugar, porque no, ni de designado, porque ¿quién va a correr por él? Eso es prohibido, ¿no?
Ahora, el Cepillo Carrillo me acaba de entregar una noticia muy interesante. La sacó del internet, que dice que los Phillies de Filadelfia todavía tienen espacio para invertir 79 millones de dólares, que estábamos hablando justamente de si Manny Machado o Bryce Harper, esto además, por supuesto, de lo que han invertido con Andrew McCutchen. Así que, ¿quién quita que los Phillies de Filadelfia den el golpe de esta temporada de agentes libres con 3 grandes firmas? ¿Qué piensa Guajiro Peña?
No, pero figúrate tú, si tú, el dinero que tú estás hablando, y entonces él ha rechazado con los Washington 300 millones de 100 mil. Así que Filadelfia no tiene...
Ah, no, pero esto es por una temporada, Guajiro Peña.
No, pero él no va a firmar por una temporada. Pues.
No, es verdad.
Entonces, para eso firmaría pero con Washington.
No. Estamos haciendo un promedio. Vamos a decir que Filadelfia sabe que Bryce Harper no va a firmar por un año, al menos que le ofrezca 50 millones por un año. Sí te lo firma. Sí, sí te dice que sí. Pero no, Bryce Harper quiere un contrato de 10 años.
Lo que pasa, y Rafael puede abundar de esto que va a decir el Guajiro, el agente de que tiene el señor... pelotero este Rayfield, que es tremendo pelotero, no hay duda, por eso es que todo el mundo lo quiere. El señor Bora no es bobo, ¿ok? Y él no va a firmar por un año.
Es verdad, pero es bobo, pero tiene sus enemigos. Y como dijo Rafael la semana pasada, si a Julito Martínez, que ha sido uno de los jugadores más consistentes en la ofensiva los últimos años, le dieron... en comparación, una miseria a lo que quiere Bryce Harper.
110.
Okay, imagina, pero bueno, ya ves, Bryce Harper quiere 300. Sí. ¿Y quién es mejor pelotero ofensivo, Julito Martínez o Bryce Harper?
No, sinceramente, yo no estoy de acuerdo contigo. Ese señor Rayfield es un monstruo, tiene 26 años y los años, nadie en los 4 o 5 años ha bateado como él.
Sí, Julito Martínez ha bateado como él.
Bueno, sí, pero no puede comparar, sinceramente.
Hay un millón que va a bateado mejor que él.
Sí. Mira, si tú comparas los últimos 4 años o 5, lo que quieras, de Julito Martín, no, nadie te va a negar que Bryce Harper ha tenido buenas temporadas, sí las ha tenido, y tiene un promedio en base que hoy en día, el promedio en base es muy importante, de casi 400, nadie te va a negar eso. Pero Julito Martínez, $ por $, por lo que gana, ha rendido mejor que Bryce Harper.
Claro, ha rendido mejor que nadie.
No mucho, busquen los récords, señores, no hablen así, porque el señor ese que estamos hablando... Es un fenómeno los números que tiene ese hombre bateando los jonrones, jugando la outfield y
jugando la outfield es un muerto.
Yo no le quito mérito a Julito Martínez, por algo le dieron 111, metió 4 años, 28 y 30 jonrones con el Detroit por 3 años seguidos.
Oye, préndeme la guitarra un momentico. Sí. Mira, hablando, porque es muy fácil hablar así, no, tirarlo de eso, pero bueno, vamos a los números. Bryce Harper, primero que todo, la defensiva es un muerto. De todos los right field de la Liga Nacional, es el individuo que se le adelanta más corredores que a todos los otros right field. El peor de todos, cuando es aguantar un corredor en primera. En segundo, es el tipo que menos asistencia tiene en la Liga Nacional. El que menos asistencia tiene. Lo cual no lo hace como right field, ni mediocre siquiera. Es malo como right field. ¿Okay? Así que al campo, el tipo, el guante no, es nulo. ¿Okay? Ahora a la hora de batear. Lo comparé yo un día, me tomé el trabajo de buscar número por número con Nolan Arenado, que Nolan Arenado es el padre de este individuo, ¿ok? ¿Okay? Estamos en la misma liga, ¿ok? De Bryce Harper, ¿ok? Y este año batió 250, una cosa de esas. Ninguna superestrella batea eso, ¿está claro? El individuo, cuando tú miras los números de él, no son tan buenos. Él tiene 20 y pico de años. ¿Tú sabes lo que tiene el bueno? Que tiene poder y que se envasa mucho, las dos cosas. Que es una combinación que normalmente no ocurre. Pero no es el tipo que estamos hablando. Hay que simplemente sentarse y mirar los números y no hablar a voleo así.
Sí, yo no sé por qué no se incluye en el béisbol de las grandes ligas como estadística oficial. Cuando te dan un pelotazo, eso no incluye como este turno en base, lo cual está mal porque debería de ser así. Si tú incluyes los 20 y pico pelotazos que le dieron a Bryce Harper el año pasado, se envasó el 411% del tiempo. ¿Tú sabes lo que es eso?
Sí, bueno, ¿okay? Ese es uno de sus dos fuertes. Uno es el poder que tiene, que mete un ron y empuja carrera, y otro que se envase mucho. Sí. Es un hombre que está en juego siempre. Pero ni tiene promedio al bate, ¿okay? Y en el campo, a la hora de fildear, es un muerto.
No, no solamente eso. Ya se dieron cuenta los expertos en la materia, los coaches, que Bryce Harper tiene que jugar outfielder muy, muy cercano porque no tiene buen brazo o se lesionó el brazo. ¿Ustedes recuerdan cuando estaba redondeando la primera base y tropezó y se cayó y cayó en el hombro? El año pasado, ¿se acuerdan?
Bueno, número Pepe, también yo lo acabo de decir. Sí. El peor right field regular de la Liga Nacional en asistencia. O sea, sacar un tipo allá, precisamente lo que usted estaba hablando de brazos. Y segundo, evitando que el corredor coja una base más.
Así
el
es.
El tipo que llega, mete un hit y ve que baja para la coge, sigue para segunda. Porque el tipo en eso está mucho.
Aquí está Héctor Carrillo diciendo que por favor recuerden que nuestro correo electrónico es deportes@bbg.gov para que nos manden correos. Nos están escuchando vía Facebook Live. También pueden mandar mensajes en Facebook. Nos están viendo en Televisión Martí y nos están escuchando por AM y por Onda Corta. Aquí Héctor Carrillo nos acaba de dar un informe del béisbol de las Grandes Ligas que Yasiel Puig, bueno, los Dodgers están tratando de canjearlo, ya sea a Cincinnati o a los Indios de Cleveland. Parece que ya Los Ángeles, los Dodgers, las botas que tenía Yasiel Puig cuando entró a jugar con los Dodgers están muy gastadas y lo quieren canjear y están buscando o los Indios o los Rojos de Cincinnati. Y así que, ¿ustedes creen que Yasiel Puig esté con los Dodgers el próximo año? Mándenme un mensaje de texto.
Yo no sé, pero el mejor año que está de los 5 o 6 años que lleva fue el año pasado. Y no hay duda de eso, que él es tremendo fielder. El caso es que él está protestando porque no quiere ser platoon. Pero le ha salido un fantasma que inclusive Kike Hernández, el puertorriqueño cubano, se ha convertido en tremendo fielder también. Quiere decir que lo quitaba en ese estado y eso no le gustó a él, le protestó. Y en grandes ligas, cuando tú protestas, no hay duda. Pero si va para allá, para Ohio, que bienvenido.
El año pasado conectó 23 jonrones, se robó 15 bases en 125 juegos, bateando 267, y tuvo promedio en base respetable 327. Yasiel Puig, 28 años de edad. Todavía tiene un muy buen brazo, lo vimos el año pasado. Lo que no tiene Bryce Harper en brazo, lo tiene Yasiel Puig. El único problema de Yasiel Puig, bueno, es que a veces choca con su coach, se roba la segunda base cuando no lo mandan, no se la roba cuando lo mandan, y por supuesto, su manera de jugar cuando batea y cuando fildea, ya esto lo hemos dicho muchas veces, deja mucho que desear. Su comportamiento, no su desempeño, su comportamiento. Así que vamos a ver dónde termina Yasiel Puig. Ya estuvimos hablando de Real Muto, que muy probablemente un canje triple entre los Marlins, los Mets y los Yankees.
Y sigue el rumor si lo cambian, acuérdate.
Uh-huh. Y los Medias Blancas de Chicago están considerando contratar al cubano Yasmani Grandal, al catcher de los Dodgers de Los Ángeles, agente libre. Así que vamos a ver dónde termina Yasmani Grandal, que a propósito tuvo una espantosa postemporada el año pasado. Así que muchas cosas marchando en esta temporada muerta, por decirlo así, del béisbol. Oye, de las grandes. Dime.
Por cierto, los dos únicos años buenos que ha tenido Yasiel Puig, mirando los números, fueron el primero y el segundo.
Correcto.
El primero batió 3.19, ¿ok? Y impulsó 42 carreras, pero en 400 y pico de esas batió en el segundo 2.96. De ahí en adelante, 2.55, 2.63, 2.63 y 2.67 lo que ha bateado. Jonrones ha tenido 19, 16, 11, 11, 28 y 23. O sea, tampoco es una cosa decir. Y no ha impulsado nunca más 42, 69, 38, 45, 74, 63 carreras.
Así es. Bueno, me están diciendo...
Ya regresó... El contrato que le ofrecieron de 13 millones de dólares no lo aceptó.
Bueno, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. La Unión Patriótica de Cuba se suma a la campaña lanzada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos para sensibilizar a la opinión pública con la terrible situación de los 142 presos políticos cubanos que pasarán la Navidad en la cárcel. Y Dolidia Darias informa.
La convocatoria lanzada este 10 de diciembre será apoyada tanto en las redes sociales como en las calles de la isla, explicó Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba.
Es una campaña con el objetivo de visibilizar aún más la situación de los presos políticos cubanos. El observatorio contabiliza 142 presos políticos, de ellos 29 han sido llevados a prisión en este año, de esos 29, 20 son de la Unión Patriótica de Cuba. La campaña se debe extender hasta el día 25 del presente mes y también el observatorio pues envió cartas a los obispos católicos cubanos para que en la misa del 25 se pronuncien y mencionen a los presos políticos, que pidan a Dios por ellos y también para que las personas que asistan a estas misas en todas las provincias del país pues se enteren de que en Cuba hay presos políticos.
Entre las etiquetas que el grupo opositor propone usar en las redes sociales figura presos por qué, no más presos políticos y libertad para los presos políticos.
Vamos a estar moviéndonos en las dos esferas, en la digital y en la social netamente real, material, para dar a conocer todo cuanto podamos.
A la campaña podrán sumarse todas aquellas personas que estén interesadas, aunque desde este 10 de diciembre ya lo están haciendo los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, agregó Oliva.
Todos los activistas de un pago que tengan la posibilidad, ¿no?, que tengan teléfono móvil.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
La Galería Whitworth de la Universidad de Manchester en Gran Bretaña se sumó a las voces de todo el mundo que se han expresado contra el decreto 349 que restringe la actividad artística en Cuba. Whitworth lamentó la decisión del régimen comunista de Cuba de haber detenido a los artistas que se quejan públicamente del decreto, tal como ocurrió con Amaury Pacheco, Michel Matos y Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros. Aunque estos artistas han sido puestos en libertad, siguen estando bajo vigilancia policial, precisó la Galería Universitaria. Los grupos Amnistía Internacional e Índice sobre la Censura, los diarios The Guardian y Financial Times y la Fundación Kochi de la India también han condenado el decreto 349. La voz de Joaquín El Chapo Guzmán se escuchó por primera vez en el juicio que se realiza en la ciudad de New York. Desde Washington informa Tony Cano.
La voz de Joaquín El Chapo Guzmán se oyó por primera vez este martes en la sala del tribunal donde se celebra su juicio. Fiscales estadounidenses mostraron un video de YouTube donde se ve al narcotraficante mexicano con una gorra hablando a la cámara. Se trata del video que El Chapo grabó para el actor estadounidense Sean Penn y la actriz mexicana Kate del Castillo, y que, según se dijo en la corte, fue colgado en Internet en 2015. El narcotraficante no depende de una persona, depende de muchísimas personas, responde Guzmán a preguntas como el impacto que tiene el tráfico de drogas en México. La fiscalía mostró 5 segmentos cortos de ese video en la sala del tribunal con subtítulos en inglés. Esta es la 5ª semana de juicio en la Corte Federal de Brooklyn. Previo al video se oyó el testimonio de Tirso Martínez, un mexicano que trabajó para los cárteles de Juárez y Sinaloa desde 1995 hasta 2003 y que fue arrestado en 2014. Los abogados de El Chapo intentaron desacreditar el martes a Martínez al hacerle admitir que muchas cosas que testificó sobre Guzmán no las sabía de primera mano, sino que se las había dicho un trabajador de Guzmán llamado Alfredo Vázquez. Martínez se ha declarado culpable de narcotráfico y aún no ha sido sentenciado. Tony Cano, Washington.
La policía de Francia ha acercado al presunto autor del tiroteo en el centro de Estrasburgo, en el que han muerto por lo menos 2 personas y 11 resultaron heridas. La policía ha acercado un edificio en el sur de esa ciudad donde supuestamente se encuentra el autor de los disparos. El área está acordonada y no se permite el acceso del público. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Comenzamos la segunda hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA y para ello aquí está Rafael García Toledo.
Gracias, Pepe. Voy a hacerme un pequeño paréntesis para hacer unos numeritos que saqué. Me voy a hacer una incursión un poquitico en el béisbol.
¿Cómo no?
Voy a comparar a Harper, 7 años lleva. Yedi Martínez, 8 años. Arenado, 6 años. Voy a decir, promedio, Harper. En el promedio en 7 años, 279 de bateo. J.D. Martínez, 292. Arenado, 291. No sé qué hablar ahí, ¿verdad?
Wow.
Jonrones, Harper tiene 32 de promedio.
Sí.
Martínez, 34.
Wow.
Arenado, 34. Carrera impulsada, Harper, 91. Martínez, 106. Arenado, 114.
Sí.
¿Ok? Donde gana Harper es su especialidad.
Sí.
El envasarse. Sí. OVP. 388. Martínez, 353. Y Arenado, 346. Que es sí. Muy bueno. En total de bases, Harper está atrás también. Y hay una cosa en que están detrás por 1 millón de años, que es en la defensiva. Arenado tiene 5 guantes de oro seguidos y 1 guante de platino, que es el mejor fileador de todas las bases en las Grandes Ligas. Okay, y Harper no tiene ninguno, en ninguna forma. Okay.
Wow.
Eso, ya estamos
hablando. Viste, Guajiro, no tienes que esperar hasta la sección de favorita de Puerto Padre, ahora los Talking Baseball, para hablar de pelota.
Sí, una cosa cuando uno habla tirando el humo, otra cosa cuando tú miras los números. Yo. Muy bien, voy con la NBA, que es lo que me toca a mí ahora. Bueno, los Pacers de Indiana ayer le ganaron 109-101 a los Wizards de Washington. Mike Turner, 26 puntos por Indiana. Buddy Hield fue el mejor anotador por Washington con 30. Los 76 de Filadelfia, 116-102 le ganaron los Pistones y Detroit jugando en Filadelfia. Joel Embiid, el centro del equipo, anotó 24 puntos para Filadelfia. Luke Kennard, 28 para el equipo de Detroit. Los Celtics de Boston dieron cuenta de los Pelícanos de New Orleans con un marcador de 113-100. Marcus Morris fue el mejor anotador de Boston con 31 y Anthony Davis el mejor del equipo de New Orleans con 41. Los Reyes de Sacramento le ganaron 108-89 a los Bulls de Chicago jugando en la casa de los Bulls. De'Aaron Fox, 25 puntos para Sacramento. Zach LaVine, 19 puntos para los Toros. El equipo de los Bucks de Milwaukee se impuso 108-92 a los Cavaliers de Cleveland, que están con el peor récord que hay ahora en la NBA. Eric Bledsoe, 20 puntos para Milwaukee. Larry Nance Jr., 16 puntos para Cleveland. El equipo de Oklahoma, el Trueno, le ganó al Jazz de Utah 122-113. Terminó el partido. Paul George anotó 31 puntos para Oklahoma. Donovan Mitchell, 19 puntos para Utah. Los Mavericks de Dallas le ganaron al equipo de los Magic de Orlando, 101-76. Harrison Barnes, 19 puntos para Dallas. Jonathan Simmons, 18 puntos para Orlando. Los Nuggets de Denver, jugando en Memphis, le ganaron a los Grizzlies de Memphis, 105-99, con Nikola Jokic, con 27 puntos para Denver. Mike Conley, 19 para el equipo de Memphis. Los Clippers de Los Ángeles en tiempo extra le ganaron 126-119 a los Soles de Phoenix. Tobias Harris fue el mejor anotador de los Clippers con 33 puntos. DeAndre Ayton, el novato, anotó 20 puntos para el equipo de Phoenix. los campeones de los Warriors de Golden State, le ganó 116-108 a los Timberwolves de Minnesota. Stephen Curry, 18 puntos para Golden State, mientras que Anthony Towns anotó 31 para el equipo perdedor de Minnesota. Y en el último juego de la noche, los Lakers de Los Ángeles, jugando en su casa, le ganaron al Miami Heat. 108-105 fue el partido. Cali Kuzma anotó 33 por los Lakers. Justin Winslow anotó 28 por Miami. Y terminó de una forma de película. La última vez que se van a encontrar LeBron James y Dwayne Wade en una cancha, en un juego oficial, ¿okay? No van a topar más allá. Esta es la última temporada de Wade y la última vez que se encuentran estos dos equipos. Así que eso no pasó. Cuando llegó Wade, salió la gente de Los Ángeles, separarlo y dieron una ovación cerrada. Cuando terminó el partido, Wade cogió la pelota, ¿okay? Lo bloqueó, lo guardió LeBron. De todos modos, Wade, con faltaban 3 segundos, tiró la pelota para un tiro de 3 puntos que no entró, y esa fue la diferencia. Por 3 puntos ganó el equipo de los Lakers y se abrazaron LeBron y Wade en la despedida y cambiaron los uniformes. Ahí se quitaron el uniforme, se lo dio el otro, la camisa, se lo cambiaron ahí, se paró el público y estuvieron aplaudiendo hasta que se fueron los dos de la cancha. Vaya, esto así que fue una cosa tremenda. Los dos que van para el Salón de la Fama, dos de los mejores jugadores que hemos visto en esta etapa, no hay duda de eso. Muy bien, hoy hay solamente 3 juegos. A las 8 ya empezó el juego del equipo de los 3 veces de Portland jugando en Houston con los Rockets. A las 8:30 los Soles de Phoenix juegan en San Antonio con las Espuelas, y a las 10:30 en Toronto, Raptors de Toronto irán a Los Ángeles a jugar con los Clippers. Y así que por otra parte, los Warriors de Golden State, tricampeones de la NBA, se convirtieron el lunes en apenas el 4º equipo en recibir el nombramiento del deportista del año que otorga la revista Sports Illustrated. Los Warriors se sumaron a la selección estadounidense de hockey del año 1980, aquella que ganó los Juegos Olímpicos contra los rusos, que nadie esperaba. A la selección femenil de fútbol de Estados Unidos en el 99 y a las Medias Rojas del Boston en el 2004 como los únicos conjuntos en recibir el galardón. Siempre se le da a una persona individual. En estas ocasiones, 4 en este momento, se le da a un equipo. Luego que Sports Illustrated anunció el ganador el lunes, el editor en jefe, que se llama Chris Stone, señaló que desde hace tiempo la revista había buscado la manera de rendir homenaje a los Warriors por alzar 3 títulos en 4 años. Stone también reconoció que en un par de años Stephen Curry había sido mencionado como posible candidato al premio, o sea, él individualmente. Stone añadió que el premio de los Warriors tiene que ver más con la celebración de una organización que ha logrado algo único por un largo periodo, mientras los otros equipos fueron premiados por lo que hicieron en un año específico. Golden State recibirá el premio en una ceremonia en Los Ángeles esta noche. Así que esta noche ya se van a recoger la Copa de Sport Illustrated. Y eso es lo que tenemos en básquetbol.
Muchísimas gracias, Rafael. Y a continuación, aquí está Orlando el Guajiro Peña con su segmentico, ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, el béisbol está progresando por todas partes y le voy a decir por qué. Solamente en el año 36 se empezó a votar para Hall de la Fama y el Bambino fue el primero. Pero aquí ha sucedido cosas lindísimas del béisbol. Hay 3 comités en este momento. Está el que mencioné el primero, que empezó hace tantos años. Después vino hace 3 años, 4, los nuevos de Hall de la Fama, que es muy interesante. Pero ahora vino uno con un grupo de peloteros que están en el Hall de la Fama, que acaban de nombrar a 2 peloteros que hacía 30 años, 20 años, sabe Dios de cuándo, merecían estar ahí y no habían votado. Vamos a mencionar los que están en el Hall de la Fama. Roberto Alomar, Gremado, Joe Morgan, Bert Blyleven, Tony La Russa, Pat Gillis, gerente general por 30 años en Grandes Ligas, Joe Torre y Ozzy Smith, por mencionar un grupo, son 16 en total. Pero ese grupo votó por el señor que tantos años Smith merecía haber estado ahí, y Ben también. Pero bueno, hay muchos peloteros que se van a beneficiar por eso, dijo Ben ayer, y estoy contento porque esto va a suceder, que hay peloteros que merecen estar ahí y no están ahí. Y yo tengo aquí, por mencionar algunos, pongo al señor Tony Oliva, al señor Joe Carter, al señor Hershiser, el pitcher famoso, Denny Martínez con 245 juegos perfectos, una barbaridad y ni lo mencionan para nada. Juan Igor González, señores, ese peloterazo puertorriqueño. Y hay uno que ha pasado por alto y yo no sé por qué. Y aquí van algunos numeritos de él. El señor Norman Cache, primera base, no era segundo de nadie, 18 años en Grandes Ligas, averaje 275, 1940 y 377 jonrones, empujó 1100. Y en el año 61, para que el señor Roger Maris no disfrutara eso, este señor Norman Cache batió 361, metió 41 jonrones y en una serie mundial en el 68 con el equipo de Detroit, batió 385, dio 2 jonrones y empujó 5 carreras. Yo estoy seguro que este comité va a ayudar a eso. Y la gente dice, Peña, ¿qué pasa con Miñoso? No, Miñoso hace 4 o 5 años hizo un testamento donde decía que si él se moría, que ni lo mencionaran más nunca, y lo sacaron de la lista, y por eso es. Y yo creo que hay que respetar lo que Miñoso dijo, porque él tenía número para hace muchos años haber entrado ahí y lo pasaron por arriba. Ahora el comité este de nuevo tiene en estos días para ver si nombran a Luis Tián, que están en un grupito bastante bueno ahí, y que yo felicito a toda esta gente que han tratado de ayudar a esos peloteros que se merecen estar en el nido de los inmortales, y vamos a aplaudir eso. Y uno de los causantes dicen que Joe Torre principalmente empezó a hablar de esto y ya está él ahí en el grupo. Hay 16 y entre ellos hay 8 o 9 que están en el Hall de la Fama. Tony La Russa fue nombrado por este comité hace 2 años. Así que felicidades, Lacayo. Su opinión, ¿Tian entra o no entra?
Me gustaría, pero tú sabes que esta conversación la tenemos todos los años y Rafael siempre está con nosotros. Por supuesto que nosotros queremos verlo en el Salón de la Fama, pero Rafael, se le está acabando el tiempo, ¿verdad?
Sí. No, yo creo que se le acabó el tiempo ya.
Yo también.
Yo no creo que le entre, a no ser que haga una cosa como Harold Bain, que él no cree en el ponche que tiene Harold Bain. Aunque que lleve a todos los parientes para que voten por él.
Sí.
Esto, sí. Realidad, vamos a ver lo que pasa.
Vamos a ver lo que pasa.
Ayer de ese comité yo hice un análisis, Pepe. Tú, yo no estaba.
Sí, no, pero hemos hecho muchos análisis.
Sí,
me
no,
consta.
Pero este comité de que sacó a Benz y a Smith tenía que estar. Eso hace rato que estaba, hasta ahora lo tiraron por la borda. Pero, oye, ahí estaba la mitad del equipo que había del comité ese, tuvo que ver con las medias blancas y con Harold Baines, 8-1. Ahora, había 5 individuos, o sea, había 9. Esto, 3 individuos cogieron 12-2 votos, 2 personas cogieron 12 votos. Una persona que fue, ¿cómo se llama? El tampeño, el amigo de Guajiro, Lupinela, cogió 11. Y los otros 6 cogieron 5 votos. Lo que hay que decir que hay 3 tipos que se pusieron de acuerdo, vamos sí, a decir. Vamos sí, a sacar sí. Toda esta gente. ¿Okay? Porque no puede ser que
la
aritmética es muy fácil, ¿no?
No, y Lupinela se quedó creo que un voto.
Ahí un cuadro que no... pero los otros sacaron 5 votos todos.
Así
cinco.
Es.
Todos. No sacaron 4, ni 3, ni 2. Qué casualidad que todos sacaron 5 votos. Voy a decir que había 5 que dijeron, espérate, yo me la reservo para este.
Sí,
ok.
Sí.
Y a los otros 3, todo el mundo estaba cuadrado. Bam, bam, y sacaron. Y le faltó un voto a Lupinela.
Da la casualidad. Así
ajá,
es.
Si uno de ellos hubiera cogido en vez de 5 votos, 4. De los 6, uno hubiera cogido 4. Lupinela estuviera en el Salón de la Fama. Pero no hay alguien que se viró a última hora.
Así es. Bueno, ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
the name of the game.
Antes del balompié, quería saludar a Lázaro Álvarez.
1-0, qué bárbaro partido hace, ¿verdad?
¿Viste? Sí, Liverpool, está hablando el Guajiro Peña. Vamos a saludar a Lázaro Álvarez desde California. Un abrazo para él. Blas Mulet, que como siempre está con nosotros. José Lázaro Delgado desde Cleveland dice, ¡Go Yankees! Eric Marín, tremendo marinero. Joan González saluda desde Las Vegas, que es justamente donde se están reuniendo los dueños de equipo para su reunión de invierno o de otoño.
Joan, que si se puede acercar por el Mandalay y nos tira algún tipo de información que no tengamos.
Joan González, si puedes pasar por ahí por el Mandalay, le manda la cuenta al Guajiro Peña. ¿Okay?
Exactamente.
Sí. Sonia Bosch, la guapísima Sonia desde Miami, Florida. Ella es de La Habana y nos ha mandado una foto navideña de ella. Un saludo muy especial para Sonia Bosch. Pedro Prendes, o Prendes, depende de que, bueno, puede ser, a lo mejor no le puso el acento. Desde Hialeah, Florida. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos Leopoldo Asín Canales, desde Fort Lauderdale, Florida, nos saluda también. Todas estas personas escuchando y viendo vía Facebook Live, muchas gracias por estar con nosotros. Esta tarde hasta el Guajiro Peña estuvo pegado al televisor, viendo como el Liverpool, en un partido dramático con goles anulados, zancadillas, goles perdidos en los últimos segundos, el Liverpool derrotó al Nápoles de Italia 1-0.
Pero lo eliminó también.
Y lo eliminó, correcto. El Nápoles está eliminado de la Champions League. Mira, Guajiro Peña aprende.
No, oye, que le hace partido eso, ¿verdad?
Está, mire, hasta Guajiro Peña está comenzando a ser fanático del fútbol.
I'm impressed.
Te voy a decir una cosa. Cuba, si el Guajiro Peña comienza a ser fanático del balompié, se acabó el béisbol.
No, yo te voy a decir una cosa, porque verdad, Rafael, si todo el mundo, es increíble, en Hialeah los muchachitos chiquiticos jugando soccer en todas partes, ¿sí? Antes sí. No asistía a eso.
Fíjate, en Hialeah, que eso es más cubano que Marianao.
Impresionante, así es. Bueno, el partido que el Guajiro Peña vio, el Liverpool derrotó 1-0 al Nápoles, eliminando al Nápoles de la Champions. El Liverpool está en los octavos de final. El París San Germán aplastó 4-1 a la Estrella Roja Belgrado, ex campeón europeo, y lo eliminó también. El Inter de Milán y el PSV Eindhoven empataron 1-1, el PSV ex campeón europeo y también el Inter. El Brujas y el Atlético de Madrid empataron 0-0 en Bélgica. El Barcelona, y aquí es donde yo me pregunto hasta dónde pudo haber corrido la suerte del Tottenham. El Tottenham tenía que por lo menos empatar este partido, y fue justamente lo que logró en el Nou Camp 1-1. Ya les voy a explicar qué fue lo que pasó en ese grupo. El Borussia Dortmund derrotó al Mónaco de Francia 2-0. El Schalke derrotó al Lokomotiv Moscú en Alemania. Y el Galatasaray perdió y resultó eliminado por el Porto. Ahora, ¿quién clasificó y quién no? Mañana va a jugar el Real Madrid, el Bayern de Múnich contra el Ajax Ámsterdam, el Benfica contra el Atenas, el Manchester United contra el Valencia y la Juventus contra el Young Boys de Suiza. Pero les voy a decir por qué la mayoría de estos partidos no van a significar nada mañana. Ya tenemos a 15 de los 16 clasificados a los octavos de final, o también conocidos como la segunda ronda de la Champions League. En el grupo A, el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund de Alemania clasificaron. Para afuera, el Club Brujas de Bélgica y el Mónaco de Francia. En el grupo B, el Barcelona y el Tottenham clasificaron. ¿Y quiénes están fuera? Dos ex campeones europeos, el Inter de Milán de Italia y el PSV Eindhoven de Holanda. El Inter resultó eliminado por diferencia de goles contra el Tottenham. Así que el Tottenham adentro, el Barcelona también, el Inter y el Eindhoven fuera. En el grupo C, increíble que el Napoli ha tenido la ventaja durante 6 semanas, pero su derrota hoy lo deja fuera de la Champions. El Liverpool y el Paris Saint-Germain clasifican. El Estrella Roja Belgrado, un ex campeón europeo, para la calle y el Napoli para la calle. En el próximo grupo, el Porto de Portugal gana su grupo, el Schalke termina segundo, el Galatasaray y Lokomotiv Moscú se pueden ir a pescar. En el grupo E, el Bayern de Múnich de Alemania y el Ajax Amsterdam desde el principio sabían que iban a ganar y se repartieron los puntos, el Benfica de Portugal fuera y el Atenas de Grecia fuera. El grupo F es el único que todavía no sabemos. El Manchester City está clasificado pase lo que pase, aunque pierda mañana. Y el Lyon de Francia, así como el Shakhtar Donetsk de Ucrania, se van a repartir el último cupo disponible a los octavos de final, y eso lo vamos a saber mañana, ya les voy a dar las horas. El Real Madrid ya está adentro, aunque pierda mañana, y también la Roma de Italia está adentro, aunque pierda mañana, la Juventus de Turín clasificado, y también el Manchester United. Esto significa que los partidos, los únicos tres partidos que valen la pena seguir mañana, porque todavía no sabemos lo que va a pasar entre ellos, es el Shakhtar Donetsk contra el Lyon a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Tremendo partido. Y también vale la pena ver el del Manchester City, porque el Manchester City, aunque está clasificado, quiere ganar su grupo. Y también vamos a tener la oportunidad de ver eso contra el Hoffenheim de Alemania a las 3 de la tarde. El sorteo para los octavos de final de la Champions League se va a realizar el 17 de diciembre. Y vamos a saber quién va a jugar en dónde en febrero. Así que el resto de los partidos de la Champions, mañana a las 12 de la tarde y a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Y el Guajiro Peña hoy estuvo viendo como el Liverpool, con mucho más suerte que talento, con un gol, logró derrotar 1-0 al Nápoles. Pero Guajiro, ¿viste cómo el Liverpool se perdió ese gol ahí sobre los últimos minutos, pegadito al poste izquierdo, que hasta tú lo hubieras metido?
No, sinceramente yo estaba leyendo algo de eso, pero me hizo recordar algo de Cristiano Ronaldo que pasó a faltaban como 3 segundos y tiró con una patada derecha y la bola con una curva.
Ah, sí.
Dio una curva que yo no sabía que existía eso. Y Pelé dijo, ¿dónde aprendió ese muchacho a hacer eso? Una cosa increíble. Eso es una cosa historia. Así que ese juego,
fue
una pena porque el equipo se eliminó a perder 1-0. No pudieron ayudarlo, ¿no?
El Guajiro Peña está hablando, bueno, Cristiano Ronaldo le ha hecho esto a mucha gente, pero el Guajiro Peña está hablando del Mundial de Rusia contra España, que Cristiano Ronaldo metió un gol de tiro libre de 40 metros, que el balón hizo una comba como de 35 grados y se metió junto al poste izquierdo.
No, se parecía Camilo Pascual pichando.
Así es. Bueno, para ustedes en Facebook Live, en Televisión Martí, en Martí Digital, hasta aquí llegamos. Pueden seguir escuchando por AM en los 1180 y también por la onda corta en la banda de 41 metros y en la banda de 31 metros. Vamos a hacer otra breve pausa. Nos vamos a mensajes. Esto es Al Duro y Sin Guantes por su emisora favorita, Radio Martí. Regresamos.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. El dirigente del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, se suma a la campaña lanzada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos para sensibilizar a la opinión pública con la situación de los 142 presos políticos cubanos que pasarán la Navidad en la cárcel. Desde Placetas, Jorge Luis García Pérez Antúnez dijo en un video divulgado en Facebook que los interesados en apoyar la campaña pueden usar la etiqueta No Más Presos Políticos.
El Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo se suma a la campaña No Más Presos Políticos lanzada de España por nuestros hermanos del Observatorio de Derechos Humanos. Así como además este frente invita a las demás organizaciones de la oposición interna dentro y fuera de Cuba a que participen en esta importante campaña. Yo creo que en un momento como esto, en que se está acercando la Navidad, una fecha de mucha importancia, de mucho significado espiritual para el ser humano, para la familia cubana, sobre todo de este mundo occidental y civilizado, esta campaña tiene esa importancia porque se acuerda de los presos políticos, le tiende una mano de solidaria a los presos políticos, y yo creo que es muy importante que en una fecha como esta, una organización tan importante como este observatorio se haya dedicado a una campaña a favor de los presos políticos. Nos sumamos a esta campaña e invitamos a todos los opositores de fuera de Cuba a que participen en esta importante campaña.
El periodista saudita Jamal Khashoggi, asesinado el 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, Turquía, fue designado el martes como la personalidad del año por la revista estadounidense Time, una distinción compartida con otros reporteros. Ampliamos la información con el siguiente reportaje de la agencia francesa de prensa.
El periodista saudí Jamal Khashoggi y otros reporteros fueron designados personalidad del año por la revista Time, que decidió lanzar 4 portadas diferentes esta semana. La publicación estadounidense consideró que el caso de Khashoggi, asesinado el 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, cambió la percepción general del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman y llamó la atención sobre una guerra devastadora en Yemen. La periodista filipina María Reza, actualmente acusada de fraude fiscal y amenazada con prisión, fue considerada por su cobertura de la mortal guerra antidrogas del presidente filipino Rodrigo Duterte. Los 2 reporteros birmanos de la agencia Reuters, Walon y Kiauso EOO, condenados a 7 años de prisión tras investigar una masacre de musulmanes rohingyas por parte del ejército birmano, también recibieron la distinción. El homenaje incluyó además a la redacción del diario local estadounidense Capital Gazette, que sufrió el asesinato de 5 de sus miembros en un ataque en Annapolis, Maryland, en junio. Según Time, la manipulación de la verdad y su tergiversación eran una característica común de muchos de los principales temas del año, así que decidieron centrarse en 4 personas y un grupo que asumieron grandes riesgos en la búsqueda de la verdad. Es la primera vez que periodistas se convierten en personalidades del año de la revista que otorga este título desde 1927. La publicación tampoco había honrado de esta forma a una persona fallecida.
La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control de la oposición, declaró el martes como inexistentes las elecciones municipales que ganó el domingo la coalición oficialista Gran Polo Patriótico y en el que se abstuvieron 7 de cada 10 votantes inscritos. El legislativo aprobó un acuerdo que tachó los comicios de farsa, puesto que se realizaron al margen de los tratados de derechos humanos, la Constitución y las leyes vigentes en el país. El documento señaló como inexistente la elección, lo que en la práctica se traduce en el desconocimiento de resultados que dejan al chavismo con el control de más del 90% de las cámaras municipales y casi sin contrapeso. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, condenó con gran firmeza el tiroteo ocurrido en el mercado de la Navidad de la ciudad de Estrasburgo y recordó que la ciudad es por excelencia el símbolo de la paz y la democracia de Europa. Estrasburgo acoge esta semana la sesión plenaria del Parlamento de Europa, que se reúne una vez al mes en esa ciudad de Francia. Por lo menos 2 personas han muerto y otras 11 resultaron heridas, 7 de ellas de gravedad, por el tiroteo registrado en el centro de Estrasburgo, que la Fiscalía investiga como un posible atentado terrorista. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¡Wow! ¡Qué dramática que está esa música! Amigos de Al Duro y Sin Guantes, arranca la tercera media hora de este programa, ahora solamente por radio, por decirlo así, por onda corta y también por AM, los 1180, y con el fútbol americano. Ahí oyeron la musiquita de la NFL. Aquí está Rafael García Toledo.
Sí, señor, vamos a las posiciones de los equipos de la Liga de Fútbol de Estados Unidos, ahora después de los últimos resultados. En la conferencia americana, en la división del este, los Patriotas de Nueva Inglaterra marcan el paso, a pesar de haber perdido con los Dolphins de Miami milagrosamente el domingo, ¿okay? Tienen 9 ganados y 4 perdidos. En segundo lugar están los Dolphins, precisamente, con 7-6, los Buffalo Bills en tercero, y los Jets de Nueva York en el cuarto puesto y último de la conferencia de la División del Este. En la División Norte están los Steelers de Pittsburgh en primer lugar, en segundo lugar están los Ravens de Baltimore, en tercer lugar los Browns de Cleveland, y en cuarto los Bengalíes de Cincinnati. En la División Sur, los Tejanos de Houston en primer lugar, los Colts de Indianapolis en segundo, los Titanes de Tennessee en tercero, y los Jaguares de Jacksonville en el sótano de esa división. Por último, en la división oeste de la conferencia americana, los jefes de Kansas City están en primer lugar. Ya ellos aseguraron ir a la postemporada. Es decir, los Chargers de Los Ángeles, los Broncos de Denver y los Raiders de Oakland. Vamos a la conferencia nacional, donde tenemos en la división este a los Cowboys de Dallas en primer lugar. Le siguen las Águilas de Filadelfia, las Pieles Rojas de Washington, el equipo de Héctor Carrillo, que ha ido cayendo y cayendo, y los Gigantes de Nueva York están en el último lugar de esta división este. En la división norte, los Osos de Chicago en primer lugar, los Vikingos de Minnesota en segundo, los Green Bay Packers en tercero, los Leones de Detroit en el cuarto. La división sur tienen a los a Santos de New Orleans en primer lugar, que ya aseguraron su pase a la postemporada, las Panteras de Carolina en segundo, los Bucaneros de Tampa en tercero y los Halcones de Atlanta en cuarto lugar. Por último, la división oeste de la Conferencia Nacional, tenemos los Rams de Los Ángeles en primer lugar, que es uno de mis favoritos para ir al Super Bowl. En segundo lugar, los Seahawks de Seattle, o sea, los Halcones Marinos, los Cardenales de Arizona en tercer lugar y por último los 49 de San Francisco. Así están las cosas en la Liga de Fútbol Profesional. Y por fin Larry Fitzgerald alcanzó a Jerry Rice, lleva tiempo cayendo atrás. La estrella de los Cardenales de Arizona rebasó a Rice como líder en selecciones con un equipo en la historia de la Football National League, luego atrapar un pase de 14 yardas. ¿Okay? Él llegó a 1.282 recepciones en 15 temporadas con los Cardenales. Rice sumó 1.281 con los 49 de San Francisco. Y los Raiders de Oakland han despedido al gerente general Riggie McKenzie con efecto inmediato. O sea, ahí está la puerta, cola, ten cuidado no tener la espalda con tu suegra. Digo la espalda porque estamos por radio, ¿no? McKenzie, de 55 años, estaba en ese puesto desde el año 2012 y tenía contrato hasta finalizar la temporada de 2019, tras la extensión que firmó en el 2016. Los Reyes tienen actualmente marca de 3 ganados y 10 perdidos y habían canjeado a sus selecciones de primera ronda, Khalil Mack y Amari Cooper, por nuevas escogencias en el draft de primera ronda, como parte de la reconstrucción bajo John Gruden. El conjunto de la vida tiene registro de 39-70 con McKenzie como gerente general, lo que marca el tercer peor registro de la Asociación Nacional de Fútbol en ese lapso. Y Chris Young, el linebacker, liniero, le dicen, defensivo de los Jefes de Kansas City, se convirtió en el primer jugador en la historia con al menos una captura en 9 partidos consecutivos en la misma campaña, desde que esto se convirtió en una estadística oficial en 1982, o sea, antes de esa cuenta no se llevaba. John capturó a Lamar Jackson de los Orioles, de los Cuervos de Robert, en el primer cuarto para extender su racha. Ok, vamos rapidito a los líderes en la ofensiva. De en yardas por el aire, Patrick Mahomes de Kansas City, Ben Roethlisberger de Pittsburgh, Matt Ryan de Atlanta, Jared Goff de los Rams, Andrew Luck de los Indiana. En yardas por tierra, Ezekiel Elliott de Dallas, Todd Gurley de los Rams, Quaron Baker de los Gigantes, Philip Lindsay de los Broncos de Denver y Christian McCaffrey de los Cardenales. Y en ya recibiendo, Julio Jones de Atlanta, Tyre Hill de Kansas City, Juju Smith-Schuster de Pittsburgh, Michael Thomas de New Orleans, Mike Evans de Tampa. Los otros líderes los damos en otro día. Ok, eso es lo que tengo en fútbol.
Muchas gracias, Rafael García, por ese Toledo, por ese informe sobre el fútbol americano. Y ahora viene la sección favorita de Kai Barrien y toda Camagüey. Put me in, coach. Hemos hablado mucho y hemos comparado muchas veces los numeritos de Bryce Harper con los numeritos de, por ejemplo, Julito Martínez y también Nolan Arenado, porque son dos peloteros que conocemos mucho y que tienen números, si no similares, aún mejores que los que tiene Bryce Harper. Ahora, la pregunta que yo le hago, si Julito Martínez y Nolan Arenado tienen números superiores a los de Bryce Harper en, digamos, 7 de 10 categorías ofensivas. Tienen mejor brazo, tienen guantes de oro. ¿Por qué Bryce Harper, qué le hace pensar a Scott Boras? Que a propósito, Scott Boras es el mismo agente de Julito Martínez.
Sí, yo invento.
Sí, ¿qué le hace pensar a Scott Boras que Bryce Harper vale $300 millones? O sea, el doble de lo que vale Julito Martínez, cuando los números de Julito Martínez, excepto promedio en base, bueno, carreras impulsadas, vamos a ser justos. A Bryce Harper no le pagan por impulsar carreras, le pagan por anotar carreras, ¿ok? Pero en las categorías ofensivas, en el resto, que sí cuentan, Julito Martínez supera en casi todas a Bryce Harper y también Nolan Arenado. Pero Rafael, la pregunta es para ti. ¿Por qué? ¿De dónde nació esta idea de darle $300 millones a Bryce Harper?
Bueno, empezó con el contrato de Stanton, ¿ok? Entonces, la cuenta que sacan, que es una cuenta, yo digo, al revés, si a Stanton le dieron $325,000, la gente dice, bueno, Harper tiene que estar por ahí, ¿ok? Lo único que pasa es que yo no creo que Stanton vaya a los $325,000, y lo ha demostrado. Él tuvo el año antepasado, vamos a decir, porque el año pasado fue cuando jugó con los Yankees ya. El año antepasado tuvo un formidable la temporada. Ok, tanto es así que fue el jugador más valioso. Ningún otro año Stanton se ha ganado la plata, ni siquiera la que ganaba antes. Ok, entonces, como subieron, vamos a decir, la aguja de medida, dijeron, no, Harper es tal cosa. Y Harper es un individuo de un perfil muy alto, entre otras cosas, porque es tan pesado, todo el mundo lo conoce, ¿ok? Y empezaron con ese aguaje. Y Scott Cora es el maestro de crear esas cortinas de humo, ¿ok? Ahora, tú lo dijiste hace un ratico, hay varios equipos que no quieren discutir con Scott Cora, simplemente dicen, no me interesa, si lo representa Scott Cora no quiero hablar con él, ¿ok? Así que es exitoso por un lado, porque saca el jugo, pero a muchos peloteros se quedan prácticamente sin posibilidad porque lo representa. Y los individuos que están ahí de gerentes generales están para hacer un trabajo de ganar dinero. El gerente general es como el CEO de las corporaciones normales y corrientes. su deber es sacar dinero para los accionistas. Y ninguno es idiota, ¿ok? Los idiotas los sacan rápido y le pagan para que se vayan. ¿Okay? Porque es mucho dinero lo que está aquí envuelto. O sea, cuando él llegue con ese cuento de los 300 millones... Es más, yo te necesito una cosa. Yo pongo en duda que los nacionales hayan ofrecido 300 millones así para empezar. Eso normalmente no se hace, ¿ok? Yo no sé de radio nada, como ustedes saben, pero de negocio sé algo.
Sí. Ya eso fue. Tú sabes que el Washington Post publicó también algo sobre los nacionales, el béisbol de las grandes ligas. La oferta estuvo sobre la mesa, pero ahora, como tú decías, Rafael, esto surgió después de que Stanton, que para mí es un pelotero mediocre que no vale 200, 380 millones, lo que sea.
Exactamente, ¿qué produce el tipo?
Que claro, jonrones de vez en cuando están ganando 7-0 o perdiendo 7-0.
Cuando le cualquiera. Pichean, porque cuando están de eso no le pichean nada porque saben que meten un error en cualquier momento.
Pero el mismo argumento hubiéramos tenido el año pasado para Julito Martínez, diciendo sí. Si a Stanton le pagan lo que le pagan por batear lo que batea, Julito Martínez debería de ganar el doble.
O sea, exactamente. Pero mira, Pepe Tampín, nosotros vamos a suponer que sí, que haya los 300 millones. Okay, ¿qué es lo que viene atado a los 300 millones? Eso es lo que no se sabe. Porque tú, yo te ofrezco 300 millones, pero mira, tiene que ser esto y esto y esto otro, y te cojo sujeto a esto otro y se lío. Es como cuando tú das un contrato, tú compras cualquier cosa con una serie de condiciones. Okay, esas condiciones no sabemos cuáles son. Okay. Y yo, si fuera un equipo, yo tiraba el aguaje ese, ¿no? Yo le pago 300 millones. Ah, pero espérate un momentico. Tiene que ser así, tiene que llegar a tantas reservas, si se lesiona no sé qué. Esto, nosotros no sabemos.
Mira, aquí el guajiro se muere por decir algo.
Déjame decir que el caso de Harper no me sorprende a mí de la forma que se están dando los millones de dólares a los peloteros hoy en día. Le voy a decir por qué. Hace 3 años, un pitcher, que tuvo un año bueno y fue en Sayón con Tampa, se fue para el Boston, le dieron 214 millones de dólares a Price. ¿Por qué? Porque fuera el Sayón. El caso de Harper, y va a haber otro pelotero dentro de 2 o 3 años que va a ser, le va a poner la tapa al pomo, se llama Mike Trout, el famoso pelotero de los angelinos. Yo pienso que Harper, con 26 años, le están dando un dinero. Si le dieron 210 mil a un pitcher que se pasó no sé qué tiempo para justificar solamente la Serie Mundial y el playoff, pichar bien en 2 años, eso existe hoy. Y los millones están, mira el caso del polaco que estaba hablando, cuando estamos hablando de hace 5 años, 157 millones de dólares y se lastimó. Eso es así, cada año va a ir subiendo y subiendo. Julito Martínez, si hubiera esperado a gente libre este año, tuvieran el rank ese de 300 millones, 250 millones de dólares, pero el año bueno, fenómeno que tuvo con el club ganador y de todo lo que hizo, es tremendo pelotero desde que está con el Detroit, no hay duda. Pero Harper, con 26 años, no creo que le están dando tanto comparación con otros peloteros que le han dado dinero, pero millones y millones de dólares, no estamos hablando de 5 pesos. Así bueno, que pero, vamos a ver lo que pasa con los rumores y por algo, 20 equipos de 30 están locos por tener a Harper. Vamos a ver lo que pasa.
Okay, ¿cuánto le han puesto arriba de la mesa una propuesta? Hay otra cosa. No me lo comparo a los pitches. Comparo a un bateador que juega, a un off-fielder. ¿Cuántos off-fielder han ganado eso? ¿Okay? Entonces, lo que ha puesto Pepe es correcto. Tienen el mismo agente, juegan la misma base, aunque el otro designado. Julito Martínez, los números son superiores. Okay. Entonces, ¿por qué va a ganar el doble que Julito Martínez? ¿Cuál es la razón? ¿Vale? Esos son los números, lo demás es un cuento. Vamos a ver.
Venga acá, la pregunta mía. Ustedes, yo me parece que ustedes están despreciando lo que está haciendo ese muchacho con 26 años. ¿Por qué ustedes creen que el equipo de Washington le ofreció 300 millones 100 mil dólares? ¿Porque es bonitillo? No, de bonitillo no tiene nada.
Bueno, 300 mil dólares, pero yo no sé qué más tenía esa oferta, aparte de los 300 mil dólares, si fueron así. ¿Ok? Entonces, ¿tú crees que alguien ofrece 300 mil dólares y no discute siquiera? Dice, no me interesa. Eso no existe. ¿Comprende que ahí hay algo que no funciona ahí?
Algo que no funciona. Muy bien, damas y caballeros, estamos de acuerdo. Hoy tenemos una breve, no, es el Pillo Carrillo, una grata noticia desde Cuba. Vamos a hablar con Michel Fleites, uno de nuestros grandes amigos. La única preguntita que yo tengo aquí para Mr. Coca, tenemos la musiquita de la llamada telefónica. Nos vamos con la musiquita y luego con Michel Fleites desde Cuba. Damas y caballeros, hoy que creo que está en Remedios. ¿Sí?
Ah, tremenda parranda.
Michel Fleites, buenas noches.
Sí, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy encantado de la vida.
Así que a ti te pagan por organizar parrandas.
No, yo trabajo en ellas, no por organizar.
Ah, mejor todavía, no tienes que organizar nada, solamente disfrutarlas.
No, yo trabajo y ya, y cobro con mi trabajo. Ese es mi trabajo.
Sí, Michel, estás en una ciudad que tiene una tradición de parranda muy vieja. Una de las más viejas de Cuba, ¿sabes?
No, sí, no, la más vieja. De hecho, aquí fue donde se fundaron las parrandas un 24 de diciembre.
Exactamente.
Y bueno, ya estoy trabajando aquí ya para el próximo día 24. Bueno, va a ser las parrandas aquí de Remedio que bueno, casualmente la última vez que conversamos, que yo estaba en Guayo, creo que fue.
Sí.
Bueno, no, yo estaba trabajando aquí también. Ese día que conversamos fue en noviembre. Las parrandas del centro norte de Cuba las declararon Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Naturalmente. Remedio, la historia de Remedio es tremendo. No queremos hacer una cada historia, pero Remedio fue, la gente de Remedio fue los que fundaron Santa Clara. Pues le caían los piratas a batazo todo el tiempo. Y dijeron, pero este momentico, vamos a hacer una ciudad un poco más para adentro, que sea más difícil. Así que para que sepan los pilongos de Santa Clara, la ciudad de ellos la fundaron remedianos que vinieron allí. Y fueron las primeras villas que hicieron en Cuba, una de las primeras, que por eso se llama las villas, porque tuvieron muchas villas allí. Trinidad y Remedio, una de las primeras ahí en esa provincia.
Sí, así mismo es, sí.
Bueno, ¿cómo está Derek Jeter Jr.?
Ah, muy bien, muy bien. Creciendo cada día y esperando su oportunidad para jugar en la Grandes Ligas.
Guajiro, ¿algún comentario o pregunta aquí para Michel Fleites?
No, lo que te quería preguntar que se está hablando mucho de los cambios que quieren hacer con peloteros cubanos, dos peloteros que son, para mí, tienen talento y han demostrado que puede ser del grande que nació en La Habana y el caballo loco que está de loco porque lo cambien. Y pudiera ser que sucediera, me parece que el caso de Puy puede suceder por muchas razones. El muchacho joven, tiene 28 años, y entonces hay equipos, Cincinnati, que no tiene a nadie, no, pudiera ser, pero Cleveland está interesado, Cleveland tiene bastante. ¿Qué es tu opinión? ¿Tú piensas que los cambien a los dos? Porque el Grandal ya le ofrecieron 13 millones y no quiso firmar, ¿sabes?
Sí, bueno, en el caso de Grandal creo que es agente libre.
Sí.
No sé, el caso de Puy, sí, hace un tiempo atrás yo leí una noticia en el correo que recibimos nosotros por acá de Cuban Play que estaba en un posible cambio por el piche de los indios de Cleveland, el estelar de ellos, ahora no recuerdo el nombre, por Corey Kluber.
Correcto.
Pero bueno, al final... No sé, porque hace tiempo que no he podido conectarme, no he podido recibirla. Desde que aquí comenzó en Cuba, el 6 de diciembre, la internet por datos móviles, está afectado el correo Nauta y entonces no he podido recibir más noticias sobre ese tema. La última noticia que recibí es que estaban en negociaciones de Puig para Cleveland por Corey Kluber. Y bueno, no sé hasta qué punto será beneficioso. Si Puig quiere irse y le es beneficioso para él, bueno, bienvenido sea. Al final esto es un negocio donde el pelotero no es dueño y no es dueño de su persona y por mucho que usted quiera, a lo mejor Puig quiere quedarse en los dos y toda la vida, pero si el dueño no lo desea así, bueno, pues lo cambia porque él no es dueño de su equipo. Él juega, ese es su trabajo y tiene un jefe que cuando al jefe no le convenga que esté con él, bueno, pues simplemente pues lo bota o lo cambia para otro lado.
Sí, ya. Él tiene hasta al año que viene, el 19 es el último año de él de arbitraje. Sí. El año 20 es agente libre. Hasta el año que viene, él no sé, lo que tú estás diciendo es la Biblia. Hasta el año que viene, él no es dueño de su destino. Él lo cambia, se da la gana, si no, él no tiene nada que decir ahí. ¿Okay? Esto, quiera o no quiera, quiera quedarse, no quiera quedarse, no depende de él. En el año ya, cuando sea el año 20, en 2020, él puede escoger ser agente libre. Y entonces sí, después que sea agente libre, bueno, pues es su cosa. Nada o se ahoga, pero es por su parte.
Sí, otra pregunta que te voy a hacer. Salió una noticia que el mejor pitcher que había en Cuba, de apellido Peña, esa noticia la dieron en Cuba, se asiló el otro día. Y dicen que es tremendo, tira 94, 95 millas por hora y con cambios de velocidad. De apellido Peña, si es Peña tiene que ser bueno, ¿no?
Sí. Todo, de hecho, todos los lanzadores Peña que yo conozco de apellido Peña están en el Salón de la Fama.
No me digas.
¿En algún Salón de la Fama?
No, pero fíjate, yo te pregunto
eso. En el de vueltas.
Alguien me está diciendo que no dan noticias de esas cosas en Cuba. ¿Tú has oído noticias?
No, de eso no se habla aquí. Eso son cosas que pasan inadvertidas. De hecho, sí me he comentado, sí he escuchado una noticia extraoficial por la calle de que Félix Sabón está preso desde hace más de un mes, pero no, aquí no se dice esas cosas porque, esas noticias no se manejan aquí.
No te preocupes, si quieres cambia la onda.
Yo entiendo. ¿Sí? Todo.
Ahora, otra cosa, nosotros aquí le caemos encima al Guajiro Peña cada vez que podemos, pero tiene su mérito el gran Guajiro. Él pertenece entre una cosa y otra como a 6 o 7 salones de la fama de la liga del béisbol del Caribe, aquí claro. De Miami, de dominicano, de mexicano, yo no sé cuántos salón de la fama.
Fue champion pitcher en Cuba, la segunda mejor pelota del mundo.
Sí, no, y pertenece al Salón de la Fama del Pollo Tropical también.
No, pero sinceramente, cuando a mí me nombraron para eso del Caribe, yo estoy contento, pero yo siempre les dije a que eso que yo no estaba de acuerdo, porque fue el año que pusieron a Tani Pérez y a mí a eso del Caribe, y dejaron a Agapito Mayor, y siempre me dolió que un hombre que nadie en la historia va a hacer lo que él hizo, y fue primero en el año 49, en 6 juegos, pichó 3, de relevo 2 y ganó 3 juegos. Eso no lo ha hecho nadie, ni lo va a hacer nadie. Y no lo pusieron.
¿Tú sabes por qué Agapito nunca fue, Guajiro? Sí. Porque era demasiado feo. Ese es el tipo más feo que ha jugado pelota.
Bueno, muchas gracias a Michelle Fleites por estar con nosotros y aguantar a Guajiro Peña. En nombre de todos los que laboramos aquí, damas y caballeros, muchas gracias por vuestra atención. La cita es aquí mismo mañana, otra vez a las 7 p.m. para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Mantenga la sintonía aquí en Radio Martí. A continuación, Puntos de Vista. Damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por la de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.